Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Línea Abierta. Saludos muy cordiales de parte de Samuel Orozco, su servidor, y saludos también de todos en Radio Bilingüe. Este programa es auspiciado en parte con fondos de The California Endowment, la mayor filantropía de salud en el estado de California. Esta mañana, los 8 ministros de la Suprema Corte de la Nación oyeron por hora y media argumentos de ambas partes en el caso U.S. versus Texas, Estados Unidos contra Texas, la apelación al desafío legal que hace Texas y 25 otros estados contra las órdenes de acción diferida del presidente Obama. Según reportes de los medios informativos, a juzgar por sus preguntas, los ministros parecieron muy divididos en sus opiniones sobre el caso. Jueces del ala conservadora cuestionaron al abogado del gobierno federal, entre otras cosas, sobre si se excedió el presidente en sus atribuciones o facultades como ejecutivo, mientras que, desde el ala liberal, se oyeron comentarios sobre el precedente que han dado otros presidentes al tomar medidas ejecutivas similares. No es la primera vez, dicen. Parece, pues, haber profunda división entre los jueces sobre el asunto de los límites del poder presidencial y sobre el previsible impacto de estas medidas en la política de inmigración del país. Mientras los jueces sesionaban en el interior del Palacio de Justicia de la ciudad de Washington, miles de gentes procedentes de todo el país manifestaban afuera, en la Plaza de la Corte, algunos acampando desde la noche del viernes, según se nos comenta. A nuestra sala editorial han llovido desde la semana pasada comunicados de prensa procedentes casi todos de agrupaciones que defienden los programas de DAPA y DACA Plus. Por esa vía se han manifestado los congresistas latinos, las mayores organizaciones de derechos civiles, agrupaciones pro-inmigrantes, grupos de Dreamers, federaciones sindicales, líderes religiosos. Todos ellos nos han mandado comunicados a favor, en fin, una muy amplia gama de voces pro-inmigrantes. Incluso el ex senador republicano de Indiana, Richard Lugar, hizo circular por todo el país, publicó en un importante diario de Nueva York, una opinión en la que afirma que la ley está del lado del presidente y que el Congreso le da por ley la discreción de aplicar la ley en la forma en que la aplicó el presidente. Por ahí también recibimos un comunicado del grupo conservadurista Tea Party Patriots, los patriotas del partido del té, que tanta influencia, de la que tanta influencia goza en el interior del partido republicano, manifestando que Obama es el único presidente en la historia que ha abdicado su juramento de hacer cumplir la Constitución, y aprovecharon los del Tea Party para lanzarse también contra el juez Merrick Garland, el nominado a la corte del presidente Obama. Hoy le echaremos un vistazo a la audiencia que recién acaba de celebrarse en el interior del recinto de la Corte Suprema de la Nación, de lo que podemos leer de las preguntas y comentarios ahí ventilados, y también de las implicaciones para el futuro de los programas que están en juego, DAPA y DACA Plus, y también de las comunidades que, pues con tan profunda ansiedad, siguen cada paso de este importante, de este trascendental proceso jurídico y político. Se espera que los jueces emitan su fallo a fines de junio. Seguiremos nosotros al pendiente en Línea Abierta. Pues para comenzar nuestro programa de hoy, tenemos ya la presencia de Kika Matos, directora de Derechos de Inmigrantes y de Justicia Racial para el Centro por el Cambio Comunitario, Center for Community Change. Es vocera también de Fair Immigration Reform Movement, Movimiento por una Justa Reforma de Inmigración. Nos acompaña desde la ciudad capital, Washington D.C. Kika Matos, bienvenida.
Muchas gracias.
Kika, según reportes, cientos y hasta miles se han concentrado esta mañana en frente del Palacio de Justicia a la hora de la audiencia de la Suprema Corte. Cuéntanos quiénes llegaron y cómo se manifestaron.
Bueno, un sinnúmero de eventos se llevaron a cabo empezando el sábado. Vinieron unas madres de Florida que empezaron una ayuna desde viernes hasta hoy. A la misma vez el sábado por la mañana vinieron personas de alrededor del país para formar una línea para asegurar que ellos estuvieran presentes durante la audiencia de esta mañana. Ahora, la red que nosotros coordinamos, FIRM, organizó 3,600 personas de 26 estados. Estos son miembros de la comunidad, familias que serían impactadas por DAPA y DACA Plus. Y ellos viajaron de todas partes del país para ser testigo a lo que se llevó a cabo esta mañana. Los buses empezaron a viajar, bueno, de todas las esquinas de el país, de Alabama, de California, de Michigan, de Connecticut, y todas estas familias vinieron y tuvimos una manifestación al frente del Tribunal Supremo porque queríamos dejarle saber a los jueces que nosotros estamos escuchando, estamos al día, estamos alerta a lo que ellos están haciendo y queremos que ellos sepan lo mucho que esta decisión impactaría a las comunidades de inmigrantes en este país.
Así que nos cuentas entonces que hubo hasta 3,600 familias impactadas y solamente las organizadas por tu organización, por tu movimiento, ¿no? Que estuvieron ahí presentes, llegaron en autobuses, descendieron sobre Washington en autobuses, hubo ayunos igualmente ahí presentes. Cuéntanos qué más actividades, ilústranos un poco más de lo que se vivió todo este fin de semana.
Sí, cómo no. Bueno, y también FIRM coordinó a la presencia de 3,600 miembros de nuestra comunidad representando a 26 estados, pero también nuestros compañeros y compañeras representando otras organizaciones. Juntos ellos organizaron a 1,200 personas, así es que habían, yo diría entre 5,000 y 6,000 personas que estuvieron frente de la corte esta mañana y participaron en la manifestación. Uh-huh. Unos jovencitos se formaron fila a las 3 de la mañana. Estos son personas, de nuevo, que serían impactadas por DACA y DAPA. Y ellos fueron testigos a lo que se llevó a cabo al frente de la corte. Sí. Así que no solamente teníamos representación al frente de la corte, pero a nuestras familias, entre 45 y 50 personas que vinieron con nosotros pudieron entrar y fueron juicio al argumento oral que se llevó a cabo esta mañana. Afuera.
Así que dentro de la sesión de la corte estuvieron presentes algunos de los afectados, miembros de familias afectadas, frente a frente, sentados ante los jueces.
Y lo hicimos a propósito. Queríamos que no solamente nuestra familia tuviera la experiencia de estar adentro del Tribunal Supremo escuchando un argumento tan importante, pero nosotros queríamos también que esos jueces miraran a la audiencia y estuvieran bien conscientes del hecho que las personas que serían impactadas por su decisión estaban ahí de testigo.
Ahora, estos testigos que nos cuentas, Kika, ¿tenían algún letrero? ¿Se identificaban de alguna forma como familias o como indocumentados o no?
Afuera sí, pero adentro no. El protocolo del Tribunal Supremo no lo permite. Estricto. Sí, no se lo permite, pero estoy segura que, yo diría lo siguiente, yo estoy segura que los jueces se dieron cuenta que mucha de la gente que estaban en la audiencia se veían un poquito diferentes a los que usualmente van a escuchar sus argumentos.
Ajá. No precisamente parecían abogados de Washington, ¿eh? Ahora, según sabemos, Kika, los jueces cargaron sus preguntas de acuerdo a su posición ideológica, ¿no? Los del ala conservadora cuestionaron duro al abogado del presidente. Los jueces liberales parecieron señalar que el presidente tiene toda la autoridad de emitir a su discreción ese tipo de órdenes ejecutivas. Ahora, ¿crees que salir a manifestarse, haber hecho este acto de presencia que hicieron ustedes con miles de familias afectadas, ir a Washington, hacer oír su voz públicamente, tratando de ser escuchados por los jueces, ¿crees que todo esto pudiera llegar a ser escuchado con atención por el ala opositora dentro de la corte?
Absolutamente. Yo le diría, bueno, empezando anoche, nosotros también tuvimos una vigilia dentro de la red de FIRM. Nosotros también tuvimos un evento con 75 jóvenes que viajaron de 26 países, de 26 estados para participar en la manifestación de hoy. Ellos organizaron su propia vigilia anoche, a las 7 de la noche estuvieron con sus velitas al frente del Tribunal Supremo. De donde nosotros estábamos parados, se veían empleados de la corte trabajando en las oficinas. Y no hay duda ninguna que esta mañana, porque las voces de miles de personas se podían escuchar. Ahora, nosotros tuvimos música, tuvimos el coro gospel de la Universidad de Howard, la Santa Cecilia estaba también presente, tocaron unas canciones bien preciosas. Tuvimos a mariachi, un mariachi Jesús de Chicago, él cantó el himno nacional. Tuvimos música y también la pasión, el ánimo, el sentido comunitario se escuchaba no solamente al frente de la Corte Suprema, pero en todas las esquinas del Capitolio. Así es que las voces de nosotros, no hay ninguna duda que estos jueces pudieron escucharnos y nos pudieron ver. Y para nosotros es bien importante que ellos sepan que nosotros los estamos velando, nosotros estamos testigos a lo que ellos van a hacer y nosotros queremos dejarles saber que estamos presentes y que nunca nos vamos a olvidar de la manera en la cual ellos van a bregar con este caso y la decisión que tomen, como nos impacta tanto, nosotros queremos que la conciencia de nuestra comunidad esté visible al frente de estos jueces.
Así que los jueces estuvieron tratando ustedes de persuadirles, de hacerles conscientes de la gran importancia, de la enorme importancia que tiene la decisión que están a punto de hacer. ¿Qué de lo que sabes, qué de lo que has oído de la audiencia esta de los magistrados, de los ministros en la corte, te da señales de que alguno de los 4 votos conservadores pudiera llegar en junio a ponerse del lado del gobierno federal y de las familias inmigrantes y a contradecir a Texas, Kika?
Sí, hay un sinnúmero de opiniones. O sea, que algo bien sorprendente es que el juez Roberts, que es un juez bien estricto en cuanto a la interpretación de quién tiene derecho a avanzar a algún tipo de reto legal, él básicamente estaba cuestionando el lado de la Casa Blanca, el Departamento de Justicia, en una manera que fue bastante hostil. Y nos sorprende porque nosotros pensamos que solo en ese tema él estaba en el lado de nosotros. Así es que eso nos preocupó un poco, pero hay personas que piensan que eso es lo que él se supone que haga porque es un juez conservador y tiene que enseñarle al otro lado que él está con ellos. Pero nosotros tenemos esperanza que el juez Kennedy esté al lado de nosotros porque él es alguien que ha hecho bien claro que lo que hizo en el caso de U.S. versus Arizona, él hizo bien claro que el presidente tiene el derecho ejecutivo en cuanto al área de inmigración para avanzar la póliza. Así que nosotros pensamos que si él toma la misma posición que él tomó en este caso, que él decidió hace 4 años, que es posible que pudiéramos ganar. Pero claro, uno nunca sabe y no vamos a saber posiblemente hasta junio, pero nada nos sorprendió de lo que se llevó a cabo esta mañana.
Ahora, se espera que los jueces de la Suprema Corte, Kika, anuncien su decisión a fines de junio. ¿Qué se proponen hacer ustedes en estos próximos 2 meses, en estas 8 semanas venideras, a fin de incidir en el fallo?
Nosotros vamos a seguir abogando y vamos a seguir compartiendo las historias de nuestras familias. Tenemos un sinnúmero de cosas planeadas. Vamos a tener un concierto en junio para llamar la atención al caso. También vamos a tener una exhibición de fotografías que va a viajar por todo el país y estará en Washington, D.C. y en mayo. Y esa exhibición es una exhibición de las son fotos de personas que son impactadas o serían impactadas por este caso. Y también vamos a tener un sinnúmero de manifestaciones. Y el propósito es lo mismo que hemos estado haciendo durante estos últimos cuantos meses, y es asegurar que sigamos elevando el perfil de este caso y hacerle bien claro a los jueces que nosotros estamos bien pendientes de lo que ellos van a hacer.
Muy bien, Kika Matos, en 10 segundos, ¿alguna otra cosa que desearas agregar?
Yo diría que es algo bien claro, es que estamos en el lado de la justicia y de la ley, y nosotros esperamos que estos jueces hagan lo correcto.
Kika Matos, muchísimas gracias por tu presencia en Abierta, ¿eh? Que estés bien.
Gracias.
Kika Matos, directora de Derechos de Inmigrantes y Justicia Racial para el Centro por el Cambio Comunitario, Center for Community Change, parte del Movimiento por una Justa Reforma de Inmigración, nos acompañó desde Washington, D.C., desde las inmediaciones del sitio, del escenario de la acción el día de hoy, que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Nos vamos a breve pausa, seguiremos con más plática en medio minuto.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. O envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Amigos, en línea abierta, le echamos un vistazo rápido a la sesión que esta mañana celebró la Corte Suprema de la Nación para escuchar los argumentos orales por ambas partes en el caso U.S. versus Texas, los Estados Unidos en contra de Texas, el caso en el que están de por medio los programas de acción diferida ofrecidos por el presidente Obama, llamados DAPA y DACA Plus. Para seguir comentando sobre este asunto, para obtener la perspectiva legal sobre este asunto, tenemos la presencia del abogado Pedro Jaime Torres Díaz, quien es presidente nacional electo, presidente nacional entrante de la Asociación Nacional de la Barra Hispana. Nos acompaña desde la ciudad capital, Washington, D.C. Señor Torres Díaz, bienvenido.
Muy buenas tardes y gracias por permitirme dirigirme a usted y a su público durante la tarde de hoy.
Al contrario, gracias por su presencia, señor Torres Díaz. Señor Torres Díaz, los 8 ministros de Justicia de la Nación sesionaron esta mañana, acaban de concluir su audiencia. Entre pregunta y comentario, dejaron entrever un poco el rumbo de su razonamiento, quizás, ¿no? Aunque es difícil prever. Analistas políticos dicen que a juzgar por esas preguntas, la Corte está dividida por la mitad. Conservadores contra liberales, en este caso. ¿Cómo lee usted el intercambio que se dio en la sesión de esta mañana?
Nosotros interpretamos la sesión de una manera similar. Nosotros esperábamos que el asunto se dividiera sobre esas líneas. Tenemos esperanza en que o el juez Kennedy o el juez Roberts, que en el pasado ha asumido posturas en apoyo a las políticas del presidente Obama, pues también lo haga en este caso. El juez Kennedy, como la señora Matos mencionó anteriormente, también ha asumido esas posturas. Y ciertamente sí notamos un grado de preguntas sumamente incisivas de parte del juez Roberts, pero también notamos que cuando el estado de Texas, a través de su abogado, participó, las preguntas entonces fueron muy incisivas de parte de la juez Kagan, y eso promovió que el juez Kennedy y el juez Roberts también hicieran sus preguntas. Por lo cual, en esta etapa de los procedimientos es difícil saber el rumbo en que la decisión tome. Se ha dado el caso donde las preguntas que hacen durante la argumentación dan una impresión y entonces el juez decide de otra forma. Pero tenemos esperanza en que el derecho sea aplicado correctamente y se validen las iniciativas del presidente Obama.
Pero antes de pasar a ver un par de estos intercambios, abogado, coméntenos sobre la sesión en sí, ¿no? En la audiencia tuvieron oportunidad de hablar a favor de los programas de DAPA y DACA, el abogado del gobierno federal, el solicitador general Donald Verrilli Jr., y también un abogado de MALDEF, ¿no? El Fondo México-Americano para la Defensa Legal. Y por la contraparte estuvieron el abogado de Texas y los estados demandantes y el abogado de la Cámara de Representantes, ¿no? Dirigida por republicanos, lo cual de por sí pues es ya un acto insólito, ¿no? En este caso. Y tengo entendido que se amplió también el tiempo a 90 minutos. Todo esto es muy raro, ¿no? Es excepcional dedicar tanto tiempo a ventilar un caso. ¿Puede comentar qué tan insólita fue la sesión?
Nos parece, ha habido ocasiones en el pasado donde las sesiones se han extendido cuando los asuntos son de tan suma importancia y envergadura como lo es el asunto que fue interpretado en el día de hoy. Y sí, en efecto, aunque nos sorprendió que el tribunal invitara a la Cámara de Representantes a expresarse sobre un punto en particular, no es algo que es completamente insólito, aunque no es lo usual. Yo creo que un punto que debemos enfatizar es el hecho de que el abogado que argumentó el caso a favor del Estado de Texas reconoció que, en efecto, el presidente tiene el poder para emitir este tipo de decisión. Lo que cuestionan ellos es que se le haga extensivo permiso para trabajar a los participantes de estos programas, algo que nos sorprende en parte porque también históricamente se le ha concedido y reconocido al Poder Ejecutivo el determinar en otras situaciones, como por ejemplo en estatutos que reconocen o protegen a las mujeres contra la violencia doméstica, que se le otorgue ciertos permisos para trabajar también. Por lo cual, aunque nos sorprende un poco la posición, sí vemos a unos litigantes que buscan cualquier argumento para tratar de atacar la validez de los programas del presidente Obama, algo que ellos mismos reconocen el presidente podía hacer.
Según entiendo, abogado, los argumentos giraron en torno a dos grandes cuestiones esta mañana, ¿no? Una era de si tiene Texas el derecho a demandar en este caso, ¿no? De que, en otras palabras, si están los estados en posición legal de demandar al federal por su administración de la política de inmigración. Tengo entendido, esa fue una gran cuestión que flotó. Y la otra es aquella de que si viola la política de diferir deportación, es la responsabilidad que tiene el presidente de hacerse cargo de que las leyes se cumplan al pie de la letra, ¿no? Y esta última, pues una cuestión de tipo constitucional, ¿no? ¿Siguen esas dos grandes cuestiones en pie?
Correcto. Esos eran dos de los cuatro de las cuatro preguntas que se presentaban ante el tribunal. En cuanto al asunto del standing o legitimación activa, sí hubo un cuestionamiento sobre si el Estado de Texas en efecto tenía esa legitimación para afectar. Ellos tendrían que probar que sufren un daño, y es nuestra posición, y lo hemos argumentado en nuestros propios papeles sometidos a través de nuestros abogados, en apoyo a la posición del gobierno, que el Estado en efecto carece de dicha legitimación, pues no ha sufrido un daño, y cualquier daño que ellos puedan alegar es autoinfligido. En cuanto al otro punto, no se trata necesariamente de la aplicación o no de una ley. Debo notar que este asunto de esa pregunta no fue atendida directamente por ninguno de los tribunales inferiores. Los tribunales inferiores decidieron el asunto a base de que ellos entendían que la administración no cumplió con ciertos requisitos administrativos para aprobar legislación administrativa, ¿no? Dicho eso, sí también se ha reconocido que en múltiples instancias el presidente tiene la discreción de cuándo aplicar ciertas disposiciones de ley a base de los recursos que tiene a su disposición, por lo cual históricamente se ha reconocido que el Poder Ejecutivo puede decidir no continuar con asuntos administrativos de deportación en contra de ciertos individuos cuando los recursos que tiene a su haber el Ejecutivo no le permiten así hacerlo. Y ese poder ha sido reconocido históricamente.
Ahora, sobre esta última cuestión que usted comenta, abogado, el juez Anthony Kennedy dijo lo siguiente, dijo, ¿puede el presidente diferir la deportación de millones sin la autorización del Congreso? Una pregunta retórica, de alguna forma, que hizo. Y luego la siguió diciendo, en este caso parece como si el que definiera la política es el presidente y el Congreso es el que se encarga de cumplirla. Está todo al revés. Ese fue el comentario de Kennedy. Es un importante comentario, tomando en cuenta que, pues ya ve, en Kennedy se están cifrando esperanzas de que sea un voto decisivo, no un voto que cambie, ¿no?
Y es un comentario importante que hasta cierta medida me sorprendió, pero en particular a base de las expresiones que hizo el juez Kennedy en el caso de Arizona contra los Estados Unidos en el 2012. Sin embargo, hay que también puntualizar que en muchas ocasiones las preguntas lo que denotan o lo que buscan es que los litigantes ofrezcan argumentos adicionales en apoyo a su posición. Por lo cual no leería mucho dentro del tono o la naturaleza de la pregunta, sino buscaría que simplemente aluciría que el juez Kennedy fue incisivo en solicitarle al gobierno que explicara más claramente su posición.
Hay otros dos comentarios también hechos por el juez John Roberts, el jefe de la corte. En un momento Roberts dice, bueno, bajo este criterio político, el de las órdenes ejecutivas del presidente, pues el presidente podría decidir legalizar a todos los indocumentados, dice. O también hizo otro comentario Roberts cuando interrumpió al abogado del gobierno. El solicitador general había dicho que Texas pues basaba su argumento de que sufriría daño al Estado, a su tesoro público, porque la acción diferida le obligaría a Texas a conceder licencias a más indocumentados. Y el abogado del gobierno replicó diciendo, bueno, la acción diferida no obliga a Texas a conceder licencias. En ningún lado se dice eso. No, eso es lo que replica el abogado del gobierno. Y entonces Roberts, tengo entendido que intervino para decir, bueno, pero ustedes demandarían luego a Texas, ¿no? Así que esto, otra vez, por lo visto en John Roberts también están cifrado las esperanzas de que sea el otro posible voto que pudiera brincarse las trancas, ¿no?, del ala conservadora, ¿no?, de razón por la cual todo el mundo está observando este tipo de comentarios, tratando de leerlos.
Definitivamente, y son comentarios que obviamente lo que buscan es lograr que cada parte explique en detalle cuál es su posición. Ciertamente, no espero que no se decida el caso a base de lo que uno de los litigantes podría o no hacer en el futuro, y ciertamente estoy de acuerdo con la posición del gobierno del presidente Obama en cuanto a que el daño que Texas alega nos parece que es autoinfligido, porque en efecto Texas puede decidir qué y cuándo emitir licencias de conducir. En cuanto al otro argumento, yo creo que tenemos que tener en mente que el programa de DACA y DAPA no busca otorgar estatus legal a los participantes. Lo que busca simplemente es retrasar por cierto tiempo una acción contra estas personas para evitar el quebrantar las relaciones familiares y el permitir que niños que llegaron aquí y no conocen otro país que no sean los Estados Unidos como su patria, puedan en efecto permanecer y ser ciudadanos productivos de nuestra sociedad.
Abogado, pues una posibilidad es de que el resultado sea un voto de 4-4, ¿no? Un empate, y que por lo tanto lo que resulte es que quede en vigor la última decisión, ¿no?, la decisión del Tribunal de Nueva Orleans, que dejaría en pie el bloqueo contra DAPA y contra DACA Plus. Pero hay quien dice que este empate y el desgarriate, ¿no?, que ocurriría después, el caos que ocurriría después en lo legal, pues es lo último que desearía el jefe Roberts, el jefe de la corte. ¿Puede comentar sobre esto?
Sí, en efecto, desafortunadamente, la muerte inesperada del juez Scalia tiene el efecto práctico de, en caso de empate entre los 8 jueces, por eso es que hay un número impar, ¿no?, para que no ocurran estos empates, deje en efecto la decisión anterior. Nos parece que los jueces tienen esto en mente y que un issue de tanta envergadura, estoy seguro que los jueces, empezando por el juez Roberts y sus demás compañeros en el tribunal, tomarán en consideración el caos que podría crear el que la decisión anterior permanezca en pie, al momento de evaluar con mucho detenimiento la decisión a emitir por el tribunal.
Ya por último, abogado, en caso de que se produzca un desenlace favorable a DAPA y a DACA Plus, a los programas de acción diferida del presidente, y esto pudiera llegar a ocurrir en algún momento a finales de junio, ¿cuáles serían los tiempos? ¿Qué tan pronto cree que estos programas pudieran llegar a aplicarse?
La administración del presidente Obama ha indicado que ellos están preparados para iniciar el programa si es que el Tribunal Supremo emite una decisión a favor de la validez del programa, por lo cual yo esperaría que en cuestión de semanas el programa continúe o se reanude con la celeridad que se merece.
Así que quizás en cuestión de julio o agosto, para julio o para agosto, pudiera llegar entonces a convertirse esto en una ley práctica, aplicada.
Así nos gustaría a nosotros. Pues,
¿alguna otra cosa que deseara usted agregar, abogado?
No, yo le agradezco mucho la participación esta tarde. Estaremos muy pendientes de este asunto y nosotros, por nuestra parte, en nuestra asociación, continuaremos abogando por una solución justa a la situación seria que es la inmigración en los Estados Unidos, para que todos nuestros colegas hispanos puedan disfrutar del sueño que representa estar en este país.
Pues abogado Pedro Jaime Torres Díaz, no me resta más que agradecerle su presencia en Línea Abierta y felicidades en su reciente elección al puesto de presidente nacional de la Barra Nacional de Abogados.
Muchísimas gracias, le agradezco su felicitación.
Hasta luego.
Hasta luego.
Otra vez fue el abogado Pedro Jaime Torres Díaz, presidente nacional entrante de la Asociación Nacional de la Barra Hispana, acompañándonos desde la ciudad de Washington, la ciudad capital, comentando sobre el tema de la sesión que acaba de sostener hace escasas horas la Corte Suprema de Justicia sobre los programas de acción diferida DACA y DAPA. Nos vamos a la breve pausa, seguiremos con más en un minuto. Bien, amigos, en Línea Abierta, nuestra edición de inmigración. En breves instantes estará con nosotros nuestra abogada Rosalba Piña desde la Ciudad de los Vientos, desde Chicago, para responder a todas sus preguntas o a todos sus comentarios. Nuevamente, Rosalba Piña, en breves instantes estará con ustedes para abrir la tribuna libre a sus preguntas y sus comentarios sobre inmigración. 1-800-345-4632. Se queda a su muy cordial disposición, amigo radio oyente. Pues bien, amigos, seguiremos con esta plática sobre la gran sesión, la trascendental sesión, la audiencia que se acaba de celebrar esta mañana en el recinto de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre los programas de DACA y DAPA. Jesús Martínez, presidente de la Colaborativa de Integración de Inmigrantes del Valle Central de California, nos acompaña desde Fresno, California. Jesús Martínez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Tomás, buenas tardes. Gracias por invitarme.
Muy buenas tardes. Sé que acabas de salir en estos momentos de una conferencia de prensa, Jesús, en la que pues acaban de manifestarse sobre la sesión de la Corte Suprema, en este caso de DAPA y DACA. ¿Qué quisieron hacerle saber al público del Valle Central, Jesús?
Bueno, Samuel, gracias por la oportunidad de nuevo de platicar aquí con el público. Es importante señalar que aquí en el Valle Central tenemos una economía regional que es de las que más depende la mano de obra extranjera. En este caso, pues, una economía agrícola que depende mucho de los trabajadores agrícolas que vienen y que lamentablemente, por falta de documentos, un buen porcentaje de los migrantes que trabajan en esta región, en la agricultura, en la construcción, en los restaurantes, servicios, etcétera, son indocumentados porque no se les ha permitido la oportunidad de entrar a este país con una visa de trabajo o de arreglar, como tú bien sabes. No ha habido una reforma migratoria desde 1986, ya vamos para 30 años. Y mientras tanto, la economía de este país ha seguido creciendo, ha ido aumentando la demanda por la mano de obra extranjera. Asimismo, la población de Estados Unidos ha ido envejeciendo cada vez más. Personas que nacieron en la era de la posguerra se van saliendo de del mercado laboral porque ya se están jubilando y no hay quien lo reemplace, porque la tendencia demográfica en este país es de que nacen muchos menos bebés de los que la economía requiere. Entonces tenemos lugares como Fresno, donde hay miles y miles de indocumentados que no tienen esa oportunidad de legalizarse o tener un permiso de trabajo, y estamos por eso el día de hoy aquí, tuvimos una conferencia de prensa para manifestar el apoyo para la acción ejecutiva del presidente Obama, para que la Corte Suprema tome en cuenta la necesidad que hay en esta región y en otras del país, obviamente, porque tenemos muchas gentes, muchas personas, muchas familias con la necesidad de tener una vida digna aquí en este país y de tener una visa de trabajo, aunque sea temporal, pero que puedan tener una estabilidad familiar que tanto se requiere.
Ahora, en este pleito en la Suprema Corte, Jesús, Texas y los 25 estados demandantes son de la posición de que la acción diferida les causaría daño, los pondría a gastar innecesariamente en licencias de manejar y en otros servicios. California, el gobierno de California, tiene otra manera de pensar y esto se lo hizo saber a la Corte Suprema, ¿no? De hecho, hay algunas acciones legislativas pendientes en Sacramento a favor de los jóvenes Dreamers y de los padres indocumentados de hijos ciudadanos que dependen crucialmente de la decisión de la Corte Suprema. Háblanos de esto.
Sí, el argumento de que los inmigrantes indocumentados vienen siendo un costo fiscal, una carga fiscal para un estado como Texas, por ejemplo, son argumentos que ya han sido desmantelados por las investigaciones académicas que se han hecho a lo largo de los años. Se han presentado en diferentes momentos y lo que la investigación académica tiende a señalar es que las aportaciones de los inmigrantes documentados o indocumentados vienen siendo mucho, mucho mayores a cualquier carga fiscal que puedan tener. Además de eso, es importante señalar que cuando a una persona, sea un niño de 5 años, un joven de 15, 20, 21 o un adulto mayor, entre más oportunidades le demos a esa persona de poder desarrollar todo el talento que esa persona tiene, va a poder aportar muchísimo más. Un jovencito que ahorita puede ser hijo de un trabajador agrícola, a lo mejor se convierte en el mejor ingeniero del mundo. ¿Y cómo vamos a valorar esa aportación que hace esa persona? Nada más por una cuestión de los impuestos que su padre paga. Creo que esas aportaciones son lo que no se toman en cuenta con esa clase de cálculos que hacen estados como Texas. Las aportaciones de los migrantes siempre han sido mucho, mucho mayores a cualquier carga fiscal que se pueda hacer. Y afortunadamente, aquí en California ya tenemos varios años donde se ha estado reconociendo la importancia de esas aportaciones, tanto económicas como no económicas, de los migrantes. Y por eso el estado de California ahora está tomando liderazgo a nivel nacional con políticas estatales que tienden a incorporar a los migrantes, a darles los derechos o acceso a beneficios públicos, porque saben que entre más integrados están los migrantes de manera económica, en el sistema educativo, etcétera, más van a continuar aportando al estado, más van a continuar aportando al país.
Ya sabemos que ha habido, pues, algunas leyes recientes que han otorgado licencias profesionales a los indocumentados e igualmente mayor acceso a la educación superior para indocumentado. Pero danos más detalles sobre algunas acciones que en estos momentos están pendientes en Sacramento. Jesús, sé que la junta directiva, por ejemplo, de Cover California, el mercado de seguros de salud del estado, ya se manifestó diciendo que daría la bienvenida a los adultos indocumentados, les daría el derecho a comprar póliza de seguro, si es que el gobierno federal les da permiso o lo autoriza, ¿no? Y por otra parte también está el debate sobre la inclusión de los adultos indocumentados en el programa Medical, o sea, el Medicaid de California, que también se da sobre argumentos presupuestarios de gasto público, cosa que se aminoraría si el gobierno federal pues da estos permisos temporarios, ¿no? O sea, si se aplica la acción diferida, ¿no?
Sí, sí. Actualmente, si un beneficiario de acción diferida de DACA regular, que se aprobó en el 2012, si califica para Medical, puede recibir Medical ahorita en California. Entonces, si se aprobara también DAPA y la ampliación de DACA, como propuso el presidente Obama, entonces estaremos hablando de muchas personas más que podrían calificar aquí en el estado de California, si se cumplen con los demás requisitos de Medical. Porque una persona que está en buen estado de salud, que tiene cobertura médica y que va a estar recibiendo esa atención cuando la requiere, no en situaciones de emergencia donde ya, quién sabe cómo le vaya a la pobre persona, si tiene una cobertura médica adecuada, un seguro médico, pues va a ser una persona más saludable, va a estar en buenas condiciones y va a poder aportar más en la economía. Aquí en California, como seguramente ya ha señalado también, a partir del 1 de mayo, jóvenes, sin importar su estatus migratorio, si son menores de 19 años de edad y califican para Medical, te van a poder recibir Medical. Entonces, es un avance importantísimo y ojalá que se pueda ampliar también ya para las personas mayores de 19 años de edad, sin importar su estatus migratorio. Sería un avance muy importante aquí en el estado de California.
En el minuto que nos resta, Jesús, ¿alguna otra cosa que gustaras agregar?
Pues nada más algunos números para las personas aquí del Valle Central. Aquí, si se aprobara la acción ejecutiva del presidente Obama, estaríamos hablando de aquí en el condado de Fresno, se beneficiarían 38,000 personas. En el condado de Kern, que está aquí al sur, que incluye Bakersfield, estamos hablando de 35,000 personas que se beneficiarían. El condado de Tulare, que es uno de los más importantes también aquí en la región, estamos hablando de 24,000 personas. Entonces, son en el Valle Central cientos de miles de personas que se beneficiarían. Hay que luchar por esto, hay que hacer que nuestra voz llegue hasta Washington para que la Corte Suprema pueda también aprobar la acción ejecutiva.
Ahora, en caso de que la Corte Suprema le dé la luz verde a los programas de acción diferida, esto sería en junio y previsiblemente se supone que por ahí como en julio o agosto pudiera llegar a convertirse ya en parte de la práctica política, de la práctica de las de la administración. ¿Están listos?
Estamos listos lo más que se puede en este momento. También hay fundaciones y otras que están dispuestas a apoyar con mayor financiamiento para organizaciones como con las que trabajamos nosotros, para que tengamos mayor capacidad de servir a la población. Pero es importante también que cuando esto ocurra, las personas que se pueden beneficiar estén lo más preparadas posible. Entonces tienen que empezar a organizar sus documentos que comprueben cuando menos que han vivido aquí en este país, por lo menos del 1 de enero del 2010, si no es que antes. Entonces organicen sus documentos, por favor, pase lo que pase, esto lo van a necesitar en algún momento en el futuro. Vayan organizando cuando menos un comprobante que tenga su nombre, que tenga alguna fecha, inclusive cualquier récord médico que tengan, cualquier documento que tenga su nombre y fecha, que sea alguna agencia, vayan organizándolo un documento por mes, por lo menos desde enero del 2010 hasta la fecha.
Eso les comenzar a echar todo en sobres o en folders, comenzar a organizar todo su papeleo, efectivamente. Jesús Martínez, muchísimas gracias por tu presencia en Línea Abierta, como siempre. Hasta luego.
Muchísimas gracias.
Que estés bien. Un placer. Jesús Martínez, presidente de la Colaborativa de Integración de Inmigrantes del Valle Central en California, ha salido en estos momentos justamente de una conferencia de prensa a propósito de la sesión que hace unos momentos acaba de sostener la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Washington. Nos vamos a brevísima pausa. Seguiremos con más. Está ya con nosotros Rosalba Piña, nuestra amiga y colaboradora desde Chicago.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA, o envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Y bien, amigos, ya está con nosotros, ahora sí, nuestra amiga y colaboradora Rosalba Piña, abogada de inmigración, nos acompaña desde la Ciudad de los Vientos, Chicago, Illinois. Rosalba, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida.
Hola, hola, saludos a todos desde Chicago. Saludos, Samuel.
Saludos, igualmente. Rosalba, seguramente habrás estado siguiendo esta mañana la sesión, las deliberaciones de los ministros de Justicia de la Suprema Corte en Washington. Sobre la mesa tuvieron que ver el asunto de DAPA y de DACA Plus. ¿Algún comentario que tuvieras al respecto? ¿Cómo recibes las novedades?
Bueno, nada sorprendente. Todos los que andan ahí observando este caso confirman que no se sabe de qué lado va a caer la moneda. Es decir, sí o no, no lo sabemos. Podemos espiar y divisar inclinaciones de los jueces, pero todo parece indicar que estaban divididos por partido político, es decir, 4 conservadores, 4 liberales, 4 electos al puesto de jueces por presidente republicano, 4 por presidente demócrata. Entonces todo parece indicar que estaban divididos exactamente en medio. Y si acaso se pudiese ganar un conservador a favor del DAPA, sería en lo de si Texas tiene o no, ahora sí que la autoridad de presentar esta demanda, ¿verdad? Texas argumenta que sí, porque tendrían que dar licencias de conducir, y la administración de Obama, que es, yo creo que es la mejor estrategia que pueden utilizar, es simplemente decir, es que no les estamos diciendo a los estados que hagan nada, no les estamos diciendo que den licencias de conducir. Nosotros simplemente estamos indicando quién tiene, en quién nos vamos a enfocar para remover del país y en quién no. Es netamente de inmigración lo que nosotros estamos dando por medio de esta orden ejecutiva. Puede ser que por ahí se gane el DAPA a favor de la administración y pues de los papás de hijos ciudadanos en Estados Unidos, pero vamos a ver, dicen que la decisión sale más o menos ahí por junio. Así es,
ahí,
que a
por
ver.
Fines de junio, efectivamente.
Sí.
Y siguiendo un poco con lo que comentaba hace un momento con Jesús Martínez, de acá de California, en relación a los pues a los proyectos que están pendientes aquí en la capital del estado de California, que dependen mucho de la decisión de la Corte Suprema a fin de pues permitir, posibilitar algunos beneficios sociales para esa población, esta población que en su momento está privada de algunos beneficios médicos, sobre todo, pues los detractores de los programas de acción diferida del presidente Obama se quejaron ante la Corte de que la acción diferida no significa solamente ausencia de acción, o sea, abstenerse de actuar, sino que implica también la concesión de un permiso legal, o sea, que de alguna forma dice pasan a ser legalizados, aunque temporariamente, y que esto automáticamente activa el derecho a recibir beneficios federales y estatales. Lo que planea hacer California está justamente en el centro de los argumentos en el pleito de la Corte, por lo visto, solo que California y Texas pues llegan a conclusiones diametralmente opuestas, ¿no? Para Texas es una carga, para California un beneficio la inclusión de estos inmigrantes, ¿no? ¿Algún comentario?
Claro, yo creo que aquí el comentario pues caería perfecto con la pregunta que realizó el juez Alito en los argumentos. Él preguntó, ¿cómo es posible trabajar legalmente en los Estados Unidos sin estar legalmente aquí en Estados Unidos? ¿Verdad? Básicamente depende de, honestamente, muchas, los estados tienen ahora sí que sus responsabilidades, ellos son los que deciden a quiénes dan licencias, a quiénes dan beneficios, ellos controlan nacimientos, fallecimientos, matrimonios, divorcios, o sea, eso está en el ámbito estatal, ¿verdad? Pero a veces en dar beneficios, ellos piden verificación de estatus legal, ¿verdad? En muchos estados, si no puedes probar que estás legalmente en Estados Unidos, no te dan la licencia de conducir. Aquí en el estado de Illinois, las personas que no tienen estatus legal pueden sacar una licencia de conducir, porque este estado es más generoso en ese sentido. Entonces, al final, es ¿de qué lado estás en este argumento? Porque bien puedes argumentar que la decisión, si eres un estado que no quieres dar licencias a personas indocumentadas y sientes que te va a obligar la decisión a hacerlo, como lo está alegando Texas, ¿verdad? Obvio que lo vas a ver de ese modo. Al final del día, esta orden ejecutiva decretada por Obama es válida. Él está en su plena autoridad de darla. Reagan hizo lo mismo. Todos los presidentes en el pasado, desde hace muchísimo tiempo, han hecho uso de este tipo de órdenes ejecutivas para ameliorar la situación de inmigración. Uh-huh. Esto no es nada nuevo y esperemos que al final la Suprema Corte vea esto y decida a favor del DAPA. Pero después, Samuel,
y seguramente,
digamos que
sí,
se da
seguramente
el DAPA.
una buena parte del peso seguramente aquí recaerá sobre los hombros del juez de la Corte, el juez John Roberts. Él es el encargado, a final de cuentas, de la Corte, y su voto igualmente pudiera llegar a decidir este asunto, este caso, ¿no? Entonces, seguramente una buena parte del peso que tiene sobre sus hombros en estos momentos el juez Roberts es pues la amplia percepción que hay en el país, Rosalba, sobre que pues detrás de todo esto no hay un legítimo pleito legal, no hay legítimamente una argumentación legal, sino detrás de todo esto no hay más que un rascuache pleito político, ¿no?
Uh-huh.
Y ya será cuestión de él si él decide pasar a la historia de esa forma, ¿no? Metiéndose en una política que más bien podríamos llamarla politiquería, ¿no?
Claro, aunque no estaba muy claro sobre si él estaba inclinado en deshacerse del caso.
No, por sus preguntas, claro. Definitivamente pudiéramos pensar que se está inclinando en contra de los programas de acción diferidas.
Y cuando
Pero puede ser que en el último momento, claro. Puede ser que en el último momento decida simplemente no pasar, no echarse a la uña ese trompo, el de la politiquería, ¿no? Puede ser, quién sabe.
Claro, al final del día estamos tratando de vuelta, es todo político, tenemos 4 jueces asignados por presidentes conservadores, 4 asignados por presidentes liberales. ¿Qué significa eso? Significa generalmente los republicanos tienden a ser vistos como conservadores y los demócratas como liberales. Y para que lo entiendan, es básicamente qué tanto estás dispuesto a estirar la liga. El liberal tiende a estirar esa liga para poder incluir a cuantas personas se puedan beneficiar de algo, ¿verdad? El conservador tiende a querer ver las cosas en blanco y negro y no a estirar esa liga. Entonces, eso es lo que tenemos en ahora sí que en el
escritorio. Esa es la realidad que tenemos en estos momentos, sí, al interior de la Corte Suprema. Ahora, te voy a pedir en un momentito, vamos a ver ya, a divisar los escenarios que se avecinan, llegado junio, llegado fines de junio, Rosalba. Un escenario, pues, el negativo y el triste. El otro escenario pudiera llegar a ser el alegre, ¿no? Que de repente se produjera una luz verde. Sobre este último es que me gustaría que comentaras tú en breves instantes, pero antes, ¿qué tal si le cedemos la palabra a Rafael, que nos llama desde Modesto, California, seguramente para comentar el tema? Rafael, buenas tardes.
Sí, muy buenas tardes, Samuel. Mira, yo he estado siguiendo todo este proceso que se ha estado llevando y, pues, yo, espero, pues, que sea favorable, ¿no?, para todas estas personas. Yo, en el caso, tengo familiares que se beneficiarían de estos beneficios. Tengo dos de mis hijos que están casados con Dreamer. Otros dos están casados con no Dreamers, entonces uno de ellos, su papá está en México y mi hija lleva a sus hijos una vez al año a mirarlos. Entonces, allí es donde uno se dice, ¿no?, se cuestiona de que cómo este país, que quiere ser tan humanitario, está tratando de que esas familias estén separadas. Entonces, espero yo, todo lo que los abogados están ayudando ahí, ojalá y pues haya uno de los jueces que tenga un poco más de humanidad y dé el fallo a favor de Obama, ¿no? Y pues él también, el presidente Obama también, hacer su labor, ¿no? Y no dejar que a las últimas nos den otra vez nada más parte de lo que beneficiaría a todas esas personas, que es lo que ha venido sucediendo. No han dado una extensión completa, nada más han ido haciendo parte por parte. Entonces, es bueno, pero ojalá y hubiera algo mejor para beneficio de todos.
Claro. Bueno, algo mejor tendría que requerir el concurso del Congreso. En estos momentos, las acciones ejecutivas, solamente con las acciones ejecutivas, el presidente solamente tiene la autoridad de emitir órdenes de estadía temporaria, ¿no?, para los inmigrantes, y hasta eso le están cuestionando ahora los gobiernos republicanos ante la Suprema Corte de Justicia. Me quedo con el comentario que hace Rafael, que dice: ¿cómo es que un país que presume de ser tan humanitario permita esta terrible separación de familias que continúe? Pues se nos agota el tiempo, Rosalba. No me gustaría más que, bueno, volver sobre el punto del escenario. ¿Qué tal si se llegara a producir el escenario de que, llegado junio, los jueces de la Corte Suprema de Justicia le den la luz verde a DAPA y a DACA Plus? Ante ese escenario, ¿qué recomendarías?
Antes que nada, deben asesorarse legalmente. Digamos que se logra el DAPA y el DACA Plus. En muchos casos vale la pena hacerlo, porque se puede estrategizar asumiendo que sea igual que el DACA actual que tenemos, por medio del cual las personas puedan lograr una residencia permanente legal. Obvio que se requiere un pariente inmediato ciudadano para poder terminar el proceso, ¿verdad? Entonces, no todos los casos tienen eso. Pero también tienen que pensar, ¿me van a dar esto por los últimos 2 meses que Obama está en la presidencia y luego entra un Cruz, entra un Trump y lo quitan? Como se indicó claramente para clarificar las dudas del juez principal Roberts, se le indicó por uno de los que estaban participando en las audiencias, dijo, acuérdense que esta acción ejecutiva es simplemente una acción diferida y que las personas que se benefician de esta acción diferida aún así son amenas a la remoción del país en cualquier momento cuando las prioridades de enforzar las reglas de este gobierno cambien. ¿Okay? ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que están diciendo? Claro, les vamos a dar esto por 2 meses y después entra un presidente republicano y lo quitan. ¿Qué va a pasar con estas personas? Van a saber sus huellas, su dirección, su foto, dónde están, dónde viven, toda su información, ¿verdad? Entonces es muy importante que veamos más allá, que se asesoren legalmente para que decidan si se logra, que ojalá sí, porque es un aliciente para muchas personas y muchas familias, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si yo lo tengo y después me lo quitan? ¿Qué va a pasar conmigo? Uh-huh. Esa es la gran inquietud que van a enfrentar muchas personas si se logra una respuesta favorable para los inmigrantes de la Suprema Corte.
Así que, en resumen, lo que tú recomendarías es de que, bueno, sería seguramente una tremenda noticia el hecho de que se pudiera dar la luz verde a DAPA y a DACA Plus, tremenda noticia, una gran esperanza, pero que la decisión tendría que hacerse caso por caso, claro, persona por persona y bajo una buena asesoría legal, tomando en cuenta de que en caso de que las cosas cambien en noviembre, en caso de que llegue alguien adverso a estos programas de acción diferida, pues entonces toda la información quedaría estaría allí registrada y quedaría expuesto el solicitante, uh-huh, ¿no?
Claro, hay que tener cuidado.
Así es.
Pero aún así no debemos de vivir con miedo. Tenemos que aprovechar cada oportunidad. Yo siempre les digo a las personas, si hay una posibilidad, córrale, hágalo, ¿verdad? No hay que tener miedo, pero siempre hay que estar seguros de saber en dónde va a pisar, que el puente está ahí y a correr. O sea, pero cada caso es único y es una decisión que se va a tener que tomar muy en serio por cada persona al decidir si proceder o no. Ajá. Muchos de los papás que van a calificar a esto quizá califiquen si los quisieran deportar, por ejemplo, a la cancelación de remoción. Llevan más de 10 años aquí, no tienen antecedentes penales, tienen a los hijos ciudadanos a quien documentar el sufrimiento necesario. Entonces hay redes que los pescan, pero creo lo más importante, Samuel, es tener los ojos abiertos y saber, voy a tener esto por 2 meses,
y
después,
para eso,
¿qué?
Claro. Y para eso, por lo tanto, en estas semanas que están de por medio, quizás lo que convenga entonces, el primer paso que convenga para toda persona dar es identificar a un confiable asesor legal, uh-huh, un asesor en el que pueda confiar a fin de que le ofrezca el mejor escenario hacia el futuro. Rosalba Piña, no me resta más que agradecerte como siempre su presencia en Línea Abierta. Un abrazote, ¿eh? Hasta luego.
Gracias, como siempre un placer. Hasta luego.
Rosalba Piña, abogada, especialista en inmigración, acompañándonos como es costumbre desde Chicago, Illinois. A nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Osco se despide. Sigan pasando todos. Muy buen día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.